Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien, aguardando la lluvia, claro. Y acordándome de una poesía de Mario Benedetti, sí, que Joan Manuel Serrat cantó en un, claro, tema llamado Sinceramente Tuyo, ¿no? Uh-huh. Que dice por ahí, nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio, uh-huh, y no es prudente ir camuflado eternamente por ahí. Uh-huh. ¿Por qué te digo esto? Bien, te digo esto porque hoy... el semanario Brecha publica una nota de Samuel Blixen que revela un formidable trabajo que está haciendo nuestro querido colega, uh-huh, cotejando, cruzando datos a propósito de los denominados archivos Berruti, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuando uno accede a este trabajo, yo te confieso, y esto lo debo decir en voz alta, por eso que decía hace rato, no es prudente ir caminando camuflado por ahí, ¿no? Uh-huh. Mirá, vos llegás a una conclusión muy triste, muy triste. Para evitar que los crímenes de Estado se conocieran, aquí hubo muchas complicidades, y no solo de derecha, también de izquierda. Y esto hay que decirlo como tal. Y mirá por qué te digo esto. Porque Blixen, cruzando datos, la nota se refiere a un personaje siniestro de la época de la dictadura, llamado la momia Castro, así se le conoce, después te voy a dar el nombre completo, ¿no? Uh-huh. Fue conocido como Oscar IV, también en funcionario de Locoa, un oficial de policía que está implicado en la desaparición de Julio Escudero, funcionario bancario, y en el asesinato de Álvaro Balbi, y que en estos expedientes confiesa involuntariamente estos asesinatos. Uh-huh. Estos documentos, Daniel, recordemos, el archivo Berruti fue incautado en el año 2008, La momia Castro se murió en marzo del 2015, 7 años pasaron, y el tipo murió impune, cuando en estos documentos está probado que él participó en estos crímenes. ¿Entendés lo que te quiero decir? Ahora, es cierto que estas verdades golpean fuerte, estas verdades duelen, sobre todo a aquella gente que todavía cree en la necesidad de encontrar los restos de sus familiares desaparecidos, o aquellos que creen todavía, a veces a uno le parece que hasta en forma nihilista, en la necesidad de encontrar la verdad y la justicia, ¿no? Una cuestión que parece cada vez más lejana, el tema de la justicia. La verdad está surgiendo. La verdad es triste y dolorosa. Y la verdad no le va a gustar a muchísima gente. A los que falsearon la historia construyendo mentiras a derecha e izquierda, y aquellos que se beneficiaron también de estas mentiras, a derecha y a izquierda, que los hay muchos. En esta... Vamos a ver si la semana que viene tenemos oportunidad de compartir una nota que escribió nuestro colega Víctor Baqueta, uh-huh, interesantísima, no sé si ustedes la vieron.
No, yo no.
A propósito del libro de Marichu y al propósito del tema de traiciones también, ¿no? Me parece muy interesante lo que dice Baqueta por allí. Pero vamos a la nota de Blixen, porque en realidad Blixen refiere a este siniestro personaje y agrega por ahí que de la confusión sobre el nombre de un censor, porque la nota hace referencia a algo que escribió en su dedicatoria la autora y directora teatral Raquel Diana, en su libro, o en su obra, mejor dicho, el libro para su obra, El tipo que vino a la función, con el que ganó el premio Juan Carlos Onetti en el año 2014, ¿no? Y allí Raquel escribió, esta obra de teatro es un acto de venganza contra Alén Castro, o Alén Castro, o Abayubá Centeno, o Abayubá Centena de Alén Castro, o La Momia, o Oscar IV. Conserve las generaciones futuras el peor recuerdo de su persona y de todos los que lo acompañaron en las tareas del miedo y la censura. Y entonces Blixen dice que de la confusión sobre el nombre de este censor, que al promediar la dictadura expandía su vigilancia sobre la cultura montevideana y sobre las religiones, solo sobrevive una certeza, la de su apodo, la momia, el oficial de la inteligencia policial cuya presencia alta, delgada, amenazante, era conocida en el Teatro Galpón, dice Brita, pero yo creo que tiene una confusión, esto es en el Teatro Circular, en realidad, porque Galpón ya no existía en la época de la dictadura, en los calabozos, la calle Maldonado, donde interrogaba, en Cinemateca y en los galpones del Servicio Material de Armamento, donde torturaba en el centro de detención 300 Carlos, en las oficinas de la Iglesia Metodista de la calle Constituyente y en la Escuela de Inteligencia donde impartía cursos sobre marxismo y sobre palestinos. De la momia, apodo de barrio por alguna semejanza con el personaje de Titanes en el ring, se sabe lo suficiente como para afirmar que fue un torturador, que participó por lo menos en una desaparición y un asesinato, que fue un agente a sueldo de la CIA y de la inteligencia militar. Su apellido es Centena de Alen Castro Severo. Su nombre de pila es Adolfo. Perdón, dice, se pregunta ahorita, ¿y su nombre de pila es Adolfo? Entonces la momia falleció en marzo del 2015. Por el contrario, si su nombre es Abayuba, entonces a los 82 años puede ser ubicado en el estado de Florida, en Estados Unidos. Pero en realidad, el nombre de pila de este hombre es Adolfo Centena de Alen Castro Severo y murió tranquilo en marzo del 2015. Alen Castro, como aparece en la mayoría de los documentos incautados, fue primero un diligente y prometedor policía, tanto que fue bendecido con un curso en la Escuela de las Américas, en Panamá. Sí. Después fue una especie de niño mimado del jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Víctor Castiglioni, y finalmente integrante de un grupo de policías y militares que bajo el paraguas de la lucha contra la desedición cobró la autonomía suficiente como para no tener que rendir cuentas de sus atropellos, sus crímenes, sus actos de corrupción que propiciaba aquella autonomía. Porque entre otras cosas, los tipos allanaban y robaban todo.
Sí, sí, lo hemos hablado muchas veces, sí.
Esto es conocido, ¿no?
Sí,
se robaban todo y se lo repartían.
Sí, sí.
Y muchos de los crímenes que están impunes aún tienen que ver con eso, con los tipos no buscaban aclarar nada, no estaban en lucha contra nada, buscaban dinero, buscaban robar dinero.
Claro.
Una manga de delincuente, el primero al último, diría alguien muy conocido, ¿no?
Sí, sí.
Si ese relato, agrega Blixen, se centra en la figura de la momia, es porque él, Alen Castro, se autoincrimina como autor de asesinatos, según la transcripción de una conversación con un oficial de inteligencia militar reproducida en uno de los documentos existentes en el dominado archivo Berruti de la Dirección General de Información de Defensa. Reitero lo que te decía al principio. Estos documentos están ahí, son accesibles, los tiene el Poder Ejecutivo, los tiene la Oficina, la Secretaría de Derechos Humanos, la justicia debería tenerlos para poder avanzar en las causas sobre la investigación de estos crímenes, ¿no? Sin embargo, entre que se descubrieron estos archivos y murió este hombre, pasaron 7 años y este hombre murió impune.
Sí, sí.
Las conversaciones con este oficial del enlace en la inteligencia militar permiten identificar al grupo selecto que integraban, entre otros, los oficiales de la Dirección de Información de Defensa, perdón, de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del Ministerio del Interior, ¿no? Javier Ledesma, alias Condorito, Carlos Ramírez, alias El Facho, el comisario Eduardo Telechea y Panisolo, el inspector Máximo Costa Rocha, un hombre muy conocido en Maldonado, fue jefe de policía entre 1995 y el 2000 en este departamento, y también otro muy conocido, lamentablemente, por muchísima gente, el asimilado Jorge Guldensov, que aquí aparece como alias Pancho, pero es conocido como el Charleta, ¿no?
Claro.
¿Cuál fue una de las tareas preferidas de la momia? La censura, fíjate vos. Desde el Departamento 2 de la Dirección de Información e Inteligencia, participaban las tareas de censura de periódicos informativos radiales. Pero se destacaba, dice Blixen, en la labor de detectar amagos de subversión en las letras de murgas, representaciones teatrales, oficios religiosos o reuniones de catequesis.
Increíble.
Como coordinador, y atendé esto, fue responsable de algunas censuras antológicas, como la prohibición de cantar en vivo en forma permanente para Eduardo Arnoyans, la prohibición de temas como Agua de Fernando Cabrera, que se sumaba a La Milonga de Pelo Largo de Dino y a Desalambrar de Daniel Biglietti. Su incursión en la censura religiosa anotó otros récords. El jesuita Luis Pérez Aguirre fue interrogado en varias oportunidades por Alen Castro, desde los tiempos en que Perico había sido rector de la Casa de los Jesuitas y designado para impulsar el movimiento Castores previo al Hogar La Huella. La momia, que era considerado el tira dedicado a la iglesia, llegó a amenazar directamente a Pérez Aguirre después de una homilia celebrada en la Catedral de Montevideo en el aniversario de la muerte de Monseñor Romero del Salvador, que molestó particularmente a los dictadores. Con la Iglesia Metodista, Alen Castro mantuvo una conducta similar con las detenciones y deportaciones de pastores o los interrogatorios a las pastoras Araceli Esati e Ida Bence. La momia también decidió la deportación a Chile de Miguel Castro Greenberg, del cine universitario, simultáneamente con la intervención de esa institución. Tenía autoridad para determinar qué película era subversiva o no. Y, por supuesto, ordenó el secuestro de una edición de la filmografía del cine uruguayo que incluía referencias a películas de Mario Handler, de Walter. Claro. ¿Está claro? Bien. Walter Reino y José Germán Araújo competían por quién había sido el más citado interrogado en jefatura por el coordinador de cultura, lo pone entre comillas, sí, Blixen, sí, claro. Llamado Alen Castro. Este siniestro personaje era el que decidía lo que podíamos ver, oír o leer, ¿no?
Terrible, ¿eh?
Pese a su celo, dice, el Teatro Circular logró gambetear la censura y estrenar El Herrero y la Muerte de Jorge Curi y Mercedes Rain, y Cinemateca pudo exhibir Mataron a Venancio Flores de Juan Carlos Rodríguez Castro, ambas obras meritorias de ser galardonadas como subversivas, porque según contó Manuel Martínez Carril, La Momia optó por no clausurar Cinemateca después que le informaron que si la cerraban saldrían telegramas en código anunciando que murió la abuela, con lo que se generaría en el exterior un escándalo similar al que la dictadura debió soportar tras la clausura del galpón.
¿Qué?
La Momia fue incapaz de consagrarse como censor en dos episodios que fueron registrados por Rubén Olivera. La difusión de los comunicados 4 y 7 de las Fuerzas Armadas, que fue aquel primer acto de golpe en febrero del 73, uh-huh, con ambientación sonora de A Don José, cantada por los olimareños,
uh-huh,
esto ocurrió también, no solamente eso, ocurrió el 27 de junio del 73. El golpe de Estado lo anunciaron,
sí,
con A Don José de fondo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Eso, a las 4 de la mañana en toda la radio sonó. Es increíble esto, pero bueno.
Sí, sí.
Pero hubo otra cosa insólita, ¿no? Porque en 1975, un coronel, cuyo nombre está registrado, pero se merece quedar registrado, al inaugurar un puente en Paysandú recordó, textual, que el Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, como dijo el poeta de la patria,
increíble,
aludiendo a Aníbal Sampaio, que por entonces estaba preso en el penal de Libertad.
Increíble, sí.
Increíble,
sí.
Una bestia.
Recordemos que además en la escuela cantábamos eso y después lo prohibieron, ¿no?
Claro, sí, bueno. Sí, claro.
Lo sacaron del cancionero.
Claro, contar esto hoy para mucha gente es como... Es como mostrarle un disco de vinilo,
claro,
¿qué es eso, no?
Claro.
Es muy raro, pero
sí,
bueno.
Pero así fue.
Exactamente así fue, ¿no?
Uh-huh.
A mediados de 1975, el Departamento 2 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia participó activamente en la ola de detenciones y allanamientos contra militantes del Partido Comunista, dice Blixen, junto con el entonces subcomisario Eduardo Telechea. De Eduardo Telechea se recuerda algo, muchos viejos militantes de izquierda lo deben tener claro. Telechea tenía una memoria increíble. Durante años el tipo había registrado a casi todos los dirigentes de la CNT, por ejemplo, ¿no? Detuvo a mucha gente en la calle, gente que ni siquiera era conocida públicamente, pero que los tenía registrados como dirigentes, los detuvo él en la calle gracias a su memoria. Todo el mundo recuerda eso, ¿no? Una especie de computadora en dos patas, digamos. Un tipo que fue calificado como siniestro, pero que tenía un tono extraño. Alguna vez algún dirigente de la CNT me contó que se lo encontró en la calle y le dijo, pero querido, ¿qué haces en la calle? Vos tenías que estar en casita, guardado, antes que te vayamos a buscar nosotros, ¿no? Y tenía ese tono y lo dejó ir, digamos, ¿no?
Como un tono amable.
Un tono amable, exactamente, casi paternal, ¿no? Pero advirtiéndole que ya lo sabían, que ya lo tenían, que lo había registrado, que tenían toda la historia, ¿no?
Amablemente de 34 puñaladas con el tango.
El 29 de julio de 1975... La Momia, junto con Telechea y otra gente dependiente de información e inteligencia, allanaron una vivienda de la calle Canstan, donde había una reunión de la dirección del Regional 3 del Partido Comunista. 8 detenidos fueron trasladados al Departamento 2 de la DNI y horas después al cuartel del Regimiento de Coraceros, donde funcionaban las caballerizas, un centro de detención. Si mal no recuerdo, el regimiento de coraceros estaba detrás del cilindro municipal, ¿no? Allí fueron salvajemente torturados a la intemperie. 24 horas después, 7 de los 8 detenidos fueron devueltos al departamento 2. Al principio, encapuchados, no advirtieron que faltaba uno. El 31 de julio, recuerdo, el 29 fueron detenidos casi al anochecer, ¿no?
Uh-huh.
El 31 de julio, a primera hora de la mañana, los familiares de Álvaro Balbi, uno de los detenidos en esa instancia, fueron informados que el militante y músico de 31 años había muerto por una insuficiencia cardiopulmonar aguda, según el informe del médico militar José Alejandro Mautone. Alen Castro y Telechea fueron al domicilio de Balbi, que quedaba por allí en Lezica, para informar de la muerte a su esposa Lile Caruso, y le dijeron que había sido debido a un ataque de asma. Pero Lile le dijo que, no tenía... que Álvaro no sufría de asma. Asustado, Telechea dijo fue un accidente, y se fueron. La autopsia posterior determinó que Álvaro Balbi, anoten esto, señores, que esto ocurrió 24 horas, ¿no? Presentaba hundimiento de tórax, los órganos genitales calcinados, rotura de hígado, fractura de pierna izquierda y fractura de cráneo. Pruebas irrefutables de las terribles torturas a las que fue sometido y que el médico Mautone encubrió al firmar el certificado de defunción. Uno, quizás, el primero en larga lista. Yo recuerdo, yo participé del sepelio de Alvarito, una tarde espantosa ahí en Lezica, y había problemas porque no aparecía el certificado de defunción y la empresa de pompas fúnebres no quería enterrarlo. Y entonces, entre el padre de Álvaro y Marco Carámbula, que también estaba por allí, pelearon con militares que estaban custodiando el cajón y lograron abrir el cajón para hacer una inspección ocular, que fue terrible lo que vieron, fue terrible lo que se encontraron, y que se pudiera obtener finalmente un certificado de defunción para que se pudiera realizar el enterramiento, ¿no? Una circunstancia espantosa para toda la familia, porque Alvarito tenía hijas chicas, estaba la tragedia para su esposa, para todos sus amigos, porque además era un tipo entrañable, quiero decir, no era cualquier persona, ¿no? Fue una tragedia para muchísima gente que lo conocía. Gente, a ver, mira, esta mañana lo recordaba con una amiga que es militante del Partido Nacional y que fue amiga de la familia, y me decía, qué tragedia esto, todavía recuerdo esa tragedia. Es decir, gente que de todos lados lo quería Alvarito, porque lo conocía todo el mundo, porque había trabajado mucho en la industria del comercio, entonces era muy conocido, era músico de la Sinfónica, creo que la Sinfónica del Sodre o la Sinfónica de Montevideo, ¿no? Bueno, adscrito a Locoa, la momia fue parte activa de los equipos de la Fuerza Conjunta que desplegaron a partir del 75 la ola de allanamientos y detenciones conocida como la Operación Morgan, una operación que se desarrolló básicamente contra el Partido Comunista, una vez que procesaron el fichero de afiliados al Partido Comunista incautado durante la detención de Rodney Arizmendi, ¿no? Numerosos detenidos coincidieron en que la momia era parte de los interrogadores que torturaban sistemáticamente en el 300 Carlos a los fondos del 13 de Infantería, ahí en la Avenida de las Instrucciones. Y bueno, y luego Blixen da cuenta de otros dos casos, el de Isidro Verón y el de Julio Escudero, ¿no? Y ahí aparecen otros torturadores, como el mayor Victorino Vázquez, el capitán Jorge Pajarito Silveira, ¿no? Que también participaban de las torturas y los interrogatorios en el 300 Carlos. Y luego, la parte final de esta nota de Blixen, que yo recomiendo leer por entero, está hoy en el semanario Brecha, se llama la nota Agua Roja que me brota, ese es el nombre de la nota. Habla sobre que Alen Castro pasó a ser un funcionario a sueldo de la CIA, ¿no? Cobraba $250 mensuales. Fíjate que tuvo un final triste, porque esto es lo que le pasa a todos estos canallas, ¿no? Hubo un momento en que le hicieron zancadillas, ¿viste? Hubo problemas ahí, entonces lo tiraron para afuera. Incluso se cuenta que un relato de que hubo gente de inteligencia militar que propuso ir con bulldozer a derrumbar a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, ¿no? O sea, fíjate cuál era el clima ahí en plena dictadura, ¿no? Bueno, pero Alen Castro, como dice que le hicieron tantas zancadillas a su compañero de la DNI, vio mermados sus ingresos y debió aceptar un trabajo de portero en la planta frigorífica de la empresa Moro. Mirá vos, ¿cómo terminó? De asesino a portero. Ahora, aquí se publica también un revelador documento que muestra, bueno, cómo de alguna manera imprevista este tipo confiesa cómo asesinaron gente, ¿no? Okay. Junto a otro hombre llamado, conocido como el Facho Ramírez, ¿no? Y aparece este documento allí. Okay. En realidad está referido al asesinato de Alvarito Balbín, que ha tenido mil ocasiones, digamos, idas y vueltas, y todavía sigue ahí, ¿no? Hasta hace poco tiempo Lile Caruso seguía peleando en los juzgados para que citaran gente, para que hubiera justicia. Sí. 75, hace 42 años que lo asesinaron a Alvarito. La momia se murió impune. Otros se van a morir impune. El hijo de puta del charleta Guldensov sigue impune, sigue caminando por la calle tranquilamente, saludado incluso por dirigentes políticos del Partido Nacional y del Frente Amplio, porque lo hemos visto, recibido por el presidente Tabaré Vázquez, ¿no? O sea, hay que saber toda esta historia, señores. Por eso decía yo al principio, y creo que esto hay que hacerse cargo, y yo me hago cargo. Acá hubo muchas complicidades a derecha e izquierda para que estos crímenes no se investigaran, para que estos crímenes quedaran impunes.
Totalmente de acuerdo, Carlos, es así. Lamentablemente está la nota en la brecha de la jornada de hoy. Te mando un abrazo grande, te deseo buen fin de semana y nos reencontramos el lunes.
También para ustedes, buen fin de semana para todos los compañeros allí. Un saludo grande a todos los oyentes. Hasta el lunes.